Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Te estamos preguntando qué haces tú para combatir el calor en estos días de verano, donde el sol aprieta. Miriam Ponte, ¿qué están contándonos los oyentes?
Pues fíjate que Maribel Trabanco se ha acercado a facebook.com/lanochedecope y nos dice que aquí en Asturias tenemos a Lorenzo calentando sin parar.
Tirando de tu tierra.
Maribel es que es una buena amiga de la noche de COPE.
Amigo mío. Y dice,
perdón,
que te he interrumpido el mensaje, que era
no
lo que
pasa
decía.
Nada. Que en Asturias tenemos a Lorenzo calentando sin parar. Yo por el día lo soporto bien, porque me gusta. Y por la noche no tengo problemas, porque vivo en un primero. Así que como en invierno es súper frío, de verano no tengo falta de nada. Saludos y buenas noches.
Mira, oye, pues qué afortunada, ¿no?
Pues sí. Aquí esta noche está un poquito refrescando un poco, ¿verdad?
Sí, han caído unas gotas que han refrescado bastante el ambiente. Aunque a veces no se sabe qué es peor en estas tormentas de verano, porque caen cuatro gotas que lo único que hacen es que levante un poquito la humedad. Incluso el mal olor que se ha
de la ciudad,
ido
del
acumulando
asfalto,
el asfalto ese. Uh-huh. Con lo cual, pero hoy yo creo que se ha agradecido. Han caído cuatro gotas, pero bien caídas.
Una, dos, tres y cuatro.
Pero
no
eran muy grandes y lo suficiente para refrescar.
Bien.
Más cositas, ¿qué nos cuentan?
Pues fíjate, los seguidores de la noche de COPE, que anoche estábamos hablando precisamente durante la madrugada con David Zurdo y con Diego Lopa de los superhéroes.
Sí.
Bueno, pues ha tenido mucha repercusión lo que nos comentaban sobre ellos. Juan Carlos Díaz Alejo Loarces dice que ayer nos olvidamos de uno de sus mejores superhéroes. Se llamaba Defender.
Ajá.
Y en el cine estaba protagonizado por Woody Harrelson en una película que llevaba el mismo nombre. Es el más bondadoso y entrañable de todos los superhéroes.
Bueno,
yo no conozco a Defender, lo siento mucho, Juan Carlos, mil disculpas.
Yo tampoco, me quiere sonar el nombre, pero la verdad es que no le pongo ni cara, ni disfraz, ni superpoderes. O sea,
nada, pero bueno, con esto de que es el más bondadoso y el más entrañable, lo compramos, quedamos.
Yo creí que era el osito Teddy, no sé, bueno.
Es que eres superhéroe, creo que Teddy...
No,
bueno,
poco.
Pero consigue muchas cosas, ¿eh?
Sí, y era muy bueno y muy amable.
Sí,
y muy,
sí.
¿No? Bueno, no sé.
Bueno, luego hicieron una película en la que le hicieron ser un poquito gamberro.
Sí, pero una película no me gustó. No. Ya sé a cuál te refieres,
¿verdad?
Del año pasado, ¿verdad?
Sí.
No me gustó, era un tono un poco...
Era irreverente,
sí. Bueno,
un poquito soez e irreverente. Para gustos, colores.
Exactamente. A los mitos es mejor no tocarles.
No tocarlos.
Y Teddy es uno de ellos.
Mi Teddy es rosa, no sé de qué color es el tuyo.
El mío era color beige.
Color osito.
El clásico, sí.
El mío era rosa, porque yo no sabía pronunciar.
Era rosa.
Era rosa.
Ah, rosa.
Y rosita,
claro.
Cuando estábamos...
Cuando te ponías ñoña era rosita. Bueno, está muy bien. ¿Qué más cosas dicen los oyentes?
Pues a través de Twitter, a través de @lanochedecope, nos piden una canción, nos la pide Miguel. Dice que si podíamos poner Walk of Life de Dire Straits.
Hombre, eso está hecho.
Come, Johnny.
Pues ahí estaba The Walk of Life de Dire Straits, que nos pedían los oyentes. ¿Qué más cosas nos cuentan los oyentes en los diversos canales, Miriam?
Pues mira, te voy a contar lo que nos dice Manuel de Alicante, que nos ha escrito un correo electrónico a lanoche@cope.es,
¿sí?,
que no es mala idea, ¿eh?
Ajá.
Él dice que duerme en la cochera.
Ah, mira. Claro,
no es mala idea.
Abajo,
claro, siempre y cuando
fresquita.
Tengas cochera. Porque claro, y, no es plan bueno, bajar y, al garaje con los 100
y un
vecinos
colchón y un somier, ¿no? Porque hay que decir, tampoco...
Para una tumbona, tampoco, ¿no? No sé cómo duerme, no nos lo ha contado Manuel de Alicante en este
para
mensaje,
una,
pero
para una
tumbona,
noche de mucho calor,
¿verdad?
Pase, pero para todo el verano no lo termino yo de ver.
Yo tampoco, bueno, pero así una noche de estar de no, bueno, puedo, pues no, que, puedo, que, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
Que nos lo explique, a ver, porque...
A ver, Manuel,
a
cuéntanos,
exactamente,
si tú te montas ahí una habitación o simplemente la tumbona te vale.
En fin, el pisito de Rodríguez, claro, que se va la familia, se queda y se baja la cochera. Bueno,
tampoco nos lo ha contado Manuel, te dejan
eso
solo.
Es una película,
Manuel,
que nos estamos aquí haciendo nosotros.
Fran en fin, González acaba de contar tu vida sin saberla.
Exactamente, lo reconozco. Más cosas.
Pues nos ha llamado Rosario, nos ha llamado desde Málaga, 950-6006, y nos cuenta que ella se corta el pelo todos los años a finales de junio, en previsión del calor y la humedad que sufren en Málaga. Ella dice que nunca despejada, que se pasa menos calor a la hora de dormir.
Exactamente, pues esto
es, verdad,
sí,
porque...
es una medida que yo me acuerdo de los embarazos de mi cuñada, que llegaba ya cuando estaba a punto de dar a luz, que además se le venían todos los calores y le sobraba todo. Y decía, lo único con lo que puedo perder peso es cortándome el pelo. Y se cortaba el pelo y también para estar un poco más fresquita. Con lo cual debe ser que en efecto funciona. Sí,
hablando de embarazos, yo admiro a las mujeres que pasan el tramo final de su embarazo en verano.
Pues sí, mi cuñada la he tocado alguna vez y en efecto es meritorio.
Meritorio.
Sí.
Vamos, las admiro. Embarazadas ya de por sí las admiro, pero que el tramo final del embarazo con esa retención de líquidos, los pies hinchados, el calor terrible y seguramente algún que otro nene en casa dando la lata, las admiro, las admiro.
Pues sí, tiene bastante mérito. En fin, que son las 2 y 14 de la madrugada, la 1 y 14 en Canarias, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es irnos a hablar con Marco T, que trae un montón de cosicas, pero eso ya lo va a decir él, vamos, que sí lo va a decir. Marco T.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
It was nice, the party was bumping.
Hey-ya,
V-I-O. And everybody having a ball.
¿A dónde nos llevará esta música?
A bailar.
Hola, buenas noches, Marco T. Manchado, ¿qué haces?
¿Cómo estáis?
Y sus cosicas.
Y sus cosicas. Claro, que tú es que eres nuevo en esta...
En esta y en otras muchas, pero sí, hola, buenas noches.
Bueno, pues como sabía que venías...
Sí.
Esta sección es Marco T. y sus cosicas, yo hablo de mis cosicas.
Oye, pues no sabes cuántísimo
me
alegra.
Y a mí me gusta la música, el cine, el baile, la genuflexión, todo.
Bueno. Todo lo bueno.
Entonces, como sé que tú eres súper fanático del motor... Hoy voy a hablar de coches.
Pero cómo me gusta que esto que
visto?
Me...
¿Sí? Es por ti, es por ti.
Es por mí, muchísimas
¿Cómo
gracias.
¿Cómo nos conoces, Marco?
Y aparte voy a hablar de coches de películas, de los coches esos con los que hemos crecido desde niños, ¿eh?
Sí.
Y que nos han gustado siempre.
¿Te refieres al 131 Super Mirafiori?
Por ejemplo.
Ahí estamos.
Puedes participar, por ejemplo.
¿Pero no íbamos a hablar de Rayo McQueen?
De Rayo McQueen también.
Ah.
O sea, es un coche de película.
Yes, lo es.
¿De
qué película? De Cars, de Rayo McQueen.
Ahí está.
Pero bueno, yo estoy seguro de que el primer coche del que os voy a hablar a todos... Si os digo condensador de flujo, ¿eh? Os viene algo a la cabeza.
Hombre, a mí me viene un... Vamos.
Pues Pues efectivamente, el primer coche que voy a hablaros es del DeLorean DMC-12.
¿Tú, pero te suena qué idioma habláis?
Es una marca de coche. Llama así DeLorean porque el fabricante se llama así, DeLorean. Esta Motors Company DeLorean.
Motors.
DeLorean, pues era así, el señor DeLorean, ¿no?
Y es muy bonito. En realidad es un prototipo que apareció en los años 70, pero solo se realizó durante... O sea, apareció el prototipo en los 70, pero solo se fabricó durante un año, del 81 al 82. Y se hicieron muy poquitos.
O sea, que ahora valen una pasta.
Sí, pero ¿por qué? Porque quebró la compañía, porque... John DeLorean este, que era el promotor, le daba a las drogas.
A los gastos superfluos.
Sí, a las, esas cosas.
Bueno,
y entonces, aunque le enchironaron, luego demostró que fue inocente, pero bueno, ya cesó la fabricación de este vehículo y tal. Características de este vehículo, las puertas en forma de gaviota que se levantan hacia arriba, muy bonitas, la carrocería que es toda metálica, de acero inoxidable.
Uy, eso es carísimo.
Y el diseño así súper raro, que es un diseño de un italiano que se llama Giorgetto Giugiaro. Que me perdonen los italianos comer pizza.
El diseñador.
Este era el diseñador, el que hizo lo que es la carrocería.
Y las puertas abatibles, así.
Eso ya me va sonando.
Y hay una noticia que está en los foros por ahí, que es una especie de rumor, que por lo visto van a volver a fabricar el modelo, porque hay tanta demanda, tanto fan de la película que dice, yo quiero un coche como el de Marty McFly.
Pero de serie con condensador de flujo.
Y de acero inoxidable.
O sea que en breve, por lo visto, van a iniciar la producción del DMC.
¿Y quién lo va a hacer esto? Porque el DeLorean no.
Supongo que será General Motors, ¿no? Que es la compañía que se ha quedado con todo el mercado americano de coches. ¿No? ¿Tú qué entiendes de esto?
En general, sí.
En general,
el mercado en general.
Luego
el americano
le ponen otros nombres para disimular.
Bueno, el siguiente coche que vamos a hablar de película es el Gran Torino, que dio nombre a la película de Clint Eastwood,
Bravo.
Gran Torino.
Gran película, gran coche.
El Gran Torino es un Ford, de la marca Ford, y es del año, el modelo que sale en la película y el que da nombre a la película, es por ello lo mismo, es el Gran Torino Sport del 1972, ¿eh? Este coche también es muy conocido porque salía en otra serie de la televisión, que esta ya nos pilla un poco más viejunos, que es Starsky Hutch.
¡Hombre!
Ese coche naranja con la franja negra.
El famoso tomate, que le llamaban.
Que también hicieron una película de Starsky Hutch, que salían estos chavales
también,
ahí.
También.
Pues eso pasa. El Gran Torino era de esa película.
Sí, señor.
Vamos a ver, este coche era muy, muy común en Estados Unidos, un coche deportivo, un coche divertido, ¿eh? Que en la época de los 70 despuntó en Estados Unidos.
Sí, y que corría que se la esperaba.
Y por eso lo de Gran Torino.
Y por eso despuntaba también, ¿no?
Bueno, pues eso.
Continuemos, anda.
El siguiente coche que os voy a hablar... bueno, os voy a poner una música y me adivináis de qué coche hablo. Vamos a jugar este juego.
Como los concursos.
Disparándola.
El señor que lo conduce tiene apellido con números.
Sí. Bueno, apellido, es un
sobrenombre.
Pseudónimo.
Y lo de disparándola era una
bien,
pista.
Asando la manteca.
Señor James Bond.
James Haynes Bond. El coche del que os voy a hablar es el Aston Martin DB5. Oh. Es el coche que tus padres, nuestros padres, todo el mundo quería
tener.
El coche deportivo por antonomasia que sale sobre todo en la película de James Bond contra Goldfinger.
Un tipo muy malo.
Sí. Un tipo bastante malo que transformaba en oro a las chicas.
Una
¿sí?
banda sonora soberbia.
Y a los chicos.
Pero lo soberbio es el coche.
Bueno, los coches de James Bond, como siempre, se han determinado por todos los cacharros que les ponía Q, la ametralladora, lanzamisiles. Que hay algunos que se conducían solos. Pero el coche que más ha marcado
ese no era
Kit. Ese es el coche fantástico del que hablaré en un segundo y medio.
Vale.
El Aston Martin DB5 era el primero que salió, así como coche reconocible, y sale, como he dicho, en la película de Goldfinger, aunque este coche ha avanzado en el tiempo, y ya en la película Quantum of Solace, que es de las últimas que se hicieron, hay una versión moderna, que es el Aston Martin DBS, con todas las mejoras, con un diseño más actual y tal, pero lo que todo el mundo cuando piensa en James Bond tiene en la cabeza es ese coche gris, deportivo, descapotable...
Sí.
Si tú tuvieras mandanga, que quiere decir dinero, ¿tú te lo comprarías o no te lo comprarías?
No, fíjate que yo soy más del Citroën dos caballos.
Pero los costes de mantenimiento de este Aston Martin deben ser prohibitivos, ¿no?
Un poco de gusto.
No, si yo gusto, tengo lo que mandanga, pero luego también para mantenerlo y tal, ¿no?
Claro, que eso es una pasta también.
Claro, digo yo que debe ser, no lo sé, yo nunca he sido mantenedor de coches. Sí, me lo compraría.
hablábamos de coches, el coche fantástico, pues el coche fantástico también es un coche que tú puedes adquirir por, o sea, que está en venta, que
¿Ah, sí?
el Pontiac Firebird Transam,
claro.
que es famoso,
pero no
negro.
Habla, ¿no?
No, incluso ¿sí? lo puedes conseguir con la lucecita,
con
la lucecita, con el cuadro de mandos, con el volante con forma
de tridente,
sí. también lo puedes tener. Y lo puedes comprar por 24.450 euros.
¿Solo?
Está en internet. Si navegáis, lo podéis encontrar. Podéis hacer, incluso la matrícula está de KIT, que significa Knight Industries 2000,
sí.
que es de donde trabajaba Michael Knight.
Exactamente, por eso se llama Michael Knight.
Michael Knight, porque era un caballero.
Exactamente.
Más coches famosos, pues por ejemplo, el de los cazafantasmas, muy bonito, que era un coche de ambulancia. A ver, un poquito de música. Ah, es que no la he editado de tarde de arrancar. Pero bueno, son cosas que tengo yo. Días intrínsecas. Bueno, que viajaban todos los cazafantasmas con todo el equipo ahí metido. Y era un coche, el Ecto 1 de los cazafantasmas, que en realidad era un Cadillac Miller Meteor familiar. Por eso parecía
sí.
como de
era una
ambulancia y tenía una sirena que era el ruido de un fantasma. Era muy divertido porque iban todos ahí y iban con sus equipos cazando fantasmas y
Sus mochilitas
y sus cositas. Se me acaba el tiempo, chicos, porque os tengo que abandonar, pero sobre
Vaya.
Todo os quiero puntualizar un coche, el Mini Cooper, que es el coche que todo el mundo puede comprar porque está a precio de mercado y todo el mundo
sí,
lo tiene.
Sí.
Pues el Mini Cooper es famoso en el cine porque por dos películas. Una Italian Job, que
la
tiene
antigua,
dos versiones, la antigua de Michael Caine, que ojo, que sale Benny Hill en
sí,
la antigua,
exactamente.
Y la moderna de Mark Wahlberg. Y luego también salen las películas de Mr. Bean, y en la serie
sí.
es el coche de Mr. Bean, que
ese,
lo conduce
sí, señor.
Desde un alto...
Sí.
Un sillón
ya,
en, el,
sí.
en el techo del coche.
Y a veces con la boca, sí.
Bueno,
el volante, sí.
Pues el próximo día voy a estar fuera, voy a estar en el festival Low Cost.
Oh.
Viendo grupazos ahí.
Oh, pues va a estar ahí.
Te llamamos.
Entonces me llamáis
te
por
molestamos.
Teléfono y entro ahí.
Mis cafeína
va a estar ahí.
Vale, van a estar allí, sí,
pues
señor.
Pues si eso los puedo pasar por teléfono, lo paso también.
Oye, pues estamos hablándonos.
Os quiero muchísimo.
Marcos, lo sabemos, a ti también.
Nosotros también.
Adiós.
Gracias.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Sintonía inconfundible de Cinema Paraíso para hablar de anécdotas de cine. Y para eso, como cada semana, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Jiménez, director del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Bien, hoy vamos a hablar de un personaje muy famoso que era don Mariano Benavente.
Uh-huh.
La historia es la siguiente. Es casi absolutamente desconocido que don Mariano Benavente, padre del ilustre dramaturgo y premio Nobel de Literatura en 1922, don Jacinto Benavente, sido nuestro pueblo allá por 1850. Era aquel señor un humilde médico de provincias, que ejerciendo su profesión, conoció aquí, en Villarejo de Salvanés, a una linda jovencita, llamada Venancia Martínez Treceño.
Uh-huh.
Ambos terminaron enamorándose, y obviamente las visitas del médico a casa de su prometida y sus cotidianos paseos por las calles y las fuentes del pueblo fueron haciéndose habituales. Realmente, ni los mozos más avispados del pueblo se atrevían a dirigirse a él, un médico que, como es sabido, junto con el cura, el alcalde y el boticario, formaban la élite social de una pequeña población, pero tampoco de él se olvidaban. Había una costumbre muy extendida en España, conocida como pagar la ronda. El forastero que se echaba novia en pueblo ajeno, para recompensar al resto de mozos por haberles arrebatado a una de sus chicas, debía invitar y pagar, por supuesto, una ronda de refrescos, vinos u otros aperitivos a los jóvenes del pueblo. Llegado el momento, unos cuantos jóvenes, no pudiendo contenerse, asaltaron en plena calle a don Mariano, haciéndole saber, y muy enérgicamente, esta costumbre no escrita, pero de obligado cumplimiento. Él, muy educadamente y con buenos modales, se les hizo de ellos, que no estaban ni a su nivel, ni cultural ni parlamentario. Sin embargo, los mozos no dejaron zanjado el asunto. No habían sabido responder a don Mariano, pero tampoco se olvidaban de su ronda, la ronda que debía de pagarles. Así que pocos días después volvieron a insistir, y el médico, subestimando tal reclamación, terminó dándole la espalda. Teníamos en el pueblo un salón polivalente, años después convertido en cine, en el que se ofrecían sesiones de baile y de teatro. Y don Mariano llegado el domingo, acompañó hasta allí a su novia, asistiendo a una sesión teatral. Enfrente de aquel salón, al otro lado de la calle Mayor de Villarejo de Salvanés, había una fuente de agua salobre que vertía sus caños sobre un pilón llamado El Pilar, que se utilizaba como abrevadero de vacas, mulas, burros, ganado o cualquier otro animal que por allí pasara. El agua estaba siempre sucia y algas larguísimas la tenían de color verde. Terminada la sesión, a la salida del teatro, don Mariano y su novia fueron sorprendidos por los mozos del pueblo, que estaban esperando ese momento. Agarraron al joven médico y le llevaron en volandas hasta el pilón. Una vez allí, sin más palabras ni contemplaciones, le arrojaron contra las frías aguas con traje y sombrero incluidos. Don Mariano se casó con doña Venancia. Fue el primer director del madrileño Hospital del Niño Jesús. Está considerado como el primer médico pediatra de España y tras su muerte, sus compañeros le dedicaron una estatua en el Parque del Retiro. Pero aquel médico, que después fuera insigne, fue obligado a tragar aquellas aguas a las que diariamente las vacas abonaban con sus babosos hocicos. Tuvo tres hijos y el más pequeño fue don Jacinto Benavente, que llegó a ser premio Nobel de Literatura en 1922. Hoy, el Museo del Cine de Villarejo de Salvanés está ubicado en aquellos terrenos en los que se levantara aquel cine, el cine Benavente, explotado por familiares del insigne escritor. La madre de don Jacinto Benavente era de aquí, de Villarejo de Salvanés, pero eso lo ampliaremos en otra historia.
Maravillosa anécdota de, en efecto, de Villarejo de Salvanés y de ese Museo del Cine. Muchísimas gracias, Carlos Jiménez,
por
haber estado con nosotros y hasta la semana que viene.
Buenas noches.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2 casi y 29 minutos, la 1 y 29 en Canarias. Seguro que quien más, quien menos, alguna vez ha probado unas barritas de chocolate llamadas huesitos. En fin, los famosos huesitos que yo me confieso un ferviente admirador desde que tengo casi memoria. Porque este snack de chocolate, esta ambrosía, que creo que es como se le llamaba en el envoltorio, bueno, pues nació en 1975, con lo cual tiene un añito más que yo, que ya es decir. La fábrica que hacía este chocolate, estas barritas, está en la localidad de Ateca, en Zaragoza, y en su día, pertenecía a una empresa y recientemente fue comprada por otra empresa. En fin, vamos a hablar con Ignacio Sánchez, que es el presidente del comité de empresa, para hablarnos de ese suceso que está a punto de llevar al cierre de la fábrica, pero que finalmente ha tenido, para alegría de todos los que nos gusta el chocolate, ha tenido un feliz desenlace. Ignacio, buenas noches y gracias por estar en la noche de COPE.
Buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias igualmente. Lo primero de todo, enhorabuena, porque al final la fábrica no cierra.
Muchas gracias. Muchas gracias. También la verdad es que al final se lleva en media actividad, pero bueno, el tema principal, que es por el objetivo primero de la lucha, es que no cerraran y eso
se ha conseguido.
Lo hemos conseguido. Sí.
¿Qué significa para Ateca y en general, para la comarca, esta fábrica que lleva allí pues más de 150 años?
Pues mira, la fábrica es una referencia, ¿no? Porque por la comarca, por la fábrica se conoce a la comarca, al pueblo, y yo mismamente, por ejemplo, llevo 30 años en Ateca viviendo y casado aquí, pero soy nacido en un pueblo a 9 kilómetros de aquí, en un pueblo en La Vilueña, ¿no? Pero que, bueno, pues eso, y por lo menos es un punto de esperanza para que sí, que ahora se queda la mitad plantilla aproximadamente, ¿no? Los números empezamos a negociarlo el jueves. Y entonces, pero tenemos perspectivas esperanza de que esto vaya más y recuperar los números de que estamos ahora, de una forma o de otra, los números de trabajadores que estamos ahora.
Porque la empresa Valor Craft, ¿cuáles eran los motivos que aducían para cerrar la fábrica?
Los motivos no son de técnicos y de organización, ¿vale? Nunca han planteado temas económicos. No hay pérdidas en esta fábrica, por lo menos hasta a final del 2012, ¿no?
Sí.
El tema que predecía es que querían adelgazar la organización, pues juntar producción en otros sitios y así producir más barato de cara a la competencia, para poder vender más barato o tener más beneficios. Eso es lo añado yo de mi cosecha.
Bueno, es lógico, quiero decir que ese yo creo que es la finalidad de todo empresario, ¿no? Aumentar los beneficios, claro. Pero claro, en este caso a costa de una fábrica que lleva 150 años, originariamente con hueso, fabricando en exclusiva estas barritas de chocolate o se fabrican otros productos también.
No, nosotros aquí estamos fabricando, nacidos aquí, pues estamos fabricando huesitos y toque, ¿no? Uh-huh. Que es la parte de chocolate que se queda, pues las marcas que se quedan. También nacido aquí y que se va, vaya en este caso a Valladolid, son el caramelo respiral.
Ajá.
Pero también estamos estamos envasando una parte de chicles de la marca Trident. Pero las cajitas estas pequeñas, eso también lo envasamos aquí, aunque lo producen en Polonia ya.
Uh-huh. Y bueno, finalmente se queda la mitad de la producción. En fin, ¿cuánto tiempo ha costado llegar a este acuerdo? Y en fin, ya se ve que el coste ha sido pues la mitad, pero ¿cuáles han sido los puntos fundamentales de la negociación y las razones por las que la empresa se ha avenido a no cerrar la fábrica o a no acabar con la producción?
Pues aproximadamente la mitad, bueno, eso es un poco genérico, ¿no? Porque uh-huh. No hemos empezado a... ni Chocolates Valo nos ha presentado su proyecto, ni nos hemos reunido con Mondelez para negociar, no hay ningún dato sobre la mesa, ¿no? Es aproximadamente por orientaros a la
sí.
a vosotros, ¿no?
Sí, pero, sí, sí.
Y entonces, pues, no sé qué me has dicho, perdón.
No, que ¿cuáles han sido los hitos fundamentales de esa negociación?
Sí.
Y finalmente, en fin, ¿por qué han decidido mantenerlo?
Nosotros nos lo presentaron el anuncio de cierre el 25 de abril. Venga, nunca decidimos que teníamos que luchar para que por lo menos se quedara abierta. Y bueno, hemos empezado unas campañas de el apoyo del pueblo y los medios de comunicación, y ha sido brutal, excepcional, vamos, por todos los medios de comunicación.
Uh-huh.
Pero ese mismo día ya a las 6 de la tarde había convocados en la plaza de forma espontánea más de 200 personas. Tenemos imágenes gráficas, no y entonces ya, pues a partir ya empezamos a organizar la cosa, la gente nos animaba, nosotros empezamos a creer de que por lo menos teníamos posibilidades y que rendirse porque si no, y solo hicimos tres negociaciones, nosotros empezamos ya a manifestarnos, ya el punto de arranque fue la manifestación en el 1 de mayo en Zaragoza con más de 800 personas sobre una población de 2.000,
uh-huh.
Bien es cierto que también había mucha gente que vive allí, que se acercó y tal, ¿no? Y entonces ya, pues bueno, hicimos tres negociaciones y ya ella empezó a pedirnos un plazo de 4 semanas. Posteriormente, cuando se cumplió, nos pidió de 4 a 6 más, que es en lo que estamos ahora, porque ya tenía ofertas y ya había presentado algunas ofertas. ¿Que por qué ha cambiado de idea? Porque en principio no quería ni vender, quería cerrar y no vender las marcas. Eso solo lo sabe ella, pero nosotros pensamos que es bueno por la presión social que hemos hecho y tal y cual. Pero una presión social sin
pretenderlo, ¿no?
No, con respeto a todo el mundo, educada, no insultos, no boicot, nada. Nosotros seguimos trabajando igual que el primer día, no hemos hecho ningún paro. También nos han pagado puntual como todos los días, como siempre.
Que ha sido todo un proceso la madre pacífico.
A lo nuestro, sí, pues hemos hecho un montón de actividades en el pueblo, reivindicativas, y gracias una vez más a que los medios de comunicación os habéis volcado excepcionalmente.
Yo creo sinceramente que yo cuando me enteré me dio lástima, ¿no? Pensar que los huesitos se iban a dejar de fabricar, porque ya he dicho, ¿no? Un chocolate que tiene un año más que yo, con lo cual lo recuerdo absolutamente de toda mi vida y me dio bastante pena. Yo supongo que como a mí, pues habrá pasado en tantos y tantos medios y a todas las personas que les haya llegado, ¿no? Esta noticia del cierre, que gracias a Dios, como decimos, pues no se va a producir y habrá que esperar un poquito más para ver en qué términos se mantiene la producción. Y supongo que, bueno, pues en ATK celebrando que la fábrica siga produciendo y dando puestos de trabajo, aunque en menor medida, en fin, en unas circunstancias distintas.
Bueno, la verdad es que el lunes cuando nos lo dijeron, a la una había más de 300 personas aquí en la puerta, ¿no? Todas pues emocionadas y tal y cual. ¿Que cuántos puestos se pierden? Evidentemente que se pierden porque se va a caramelos, ¿no? Se va a la parte de espera, pero también estamos esperanzados porque que Valor nos presente su proyecto, que todavía no lo conocemos.
Pues a ver qué es lo que proponen y, en fin, en cualquier caso, que luego pues se vaya remontando y se vuelvan a los números, a las cifras que hasta ahora ha tenido la fábrica en ATK. Pues, Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en lo que queda de negociación todavía.
Sí, sí, a vosotros por invitarme y estoy a vuestra disposición cuando queráis, ¿eh?
Un placer, Ignacio, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Mañana, desde las 7 de la tarde, las noticias del lunes con Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Miriam Ponte, que no sé si te has enterado que estamos en verano.
¿En serio? No me había dado cuenta. Bueno, yo que vengo con chaqueta todos los días.
Y por eso te lo voy diciendo, porque te veo un poco abrigada. No, te lo digo porque es tiempo para descansar, para distraerse, para hacer otro tipo de cosas que uno, a lo mejor durante el resto del año, no tiene tiempo, no tiene ocasión de hacer. Y una cosa que a mí me gusta es relajarme y poder ver algo de tele. Pero claro, el problema de ver tele, tú que sabes bastante de tele y que estás al día de lo que sucede en la tele, es que estás a expensas de la publicidad, de los horarios de programación y de emisión, de determinadas cosas que aún le pueden gustar.
De los cambios de programación.
De los cambios de programación, en fin. Que casi mejor si uno ya de antemano sabe lo que quiere ver y se lo busca por algún lado. Y, en fin, y eso es lo que pretendemos en este ratico, contarle ahora a nuestro oyente, ¿no? Darle pistas de microseries o series cortitas que en un mesecito de vacaciones puede disfrutar, porque tampoco le van a quitar muchísimo tiempo ni hay grandes temporadas que uno luego se quede colgado, ¿no? No. Fácil, ¿eh? Cortita y al pie, que dicen los futbolistas. Oye, para eso hemos invitado a Miguel Soria, que no sé tú cómo lo ves.
Me parece perfecto. Para hablar de series, yo creo que hemos hecho bien.
¿Te parece bien, Miguel Soria? Buenas noches.
No sé si le ha gustado. Buenas noches. A mí lo de
¿Cómo le ves? Digo, hombre, estoy aquí. Tan pequeño no soy.
Le veo bien.
Sí, por eso no, pero el cómo es importante, ¿no? Pero te ve bien. ¿No? Sí.
Delgado.
Sí. Oye, mucho. Miguel, muchísimas gracias por venir y por venir a hablarnos de series. En fin, de miniseries.
Miniseries, sí.
La idea es esto, yo cuando lo hablaba contigo, ¿no? Series que podamos empezar a ver ahora, en verano, y terminar de verlas en las vacaciones. No dejar colgado la temporada, estar pendiente, ¿no? Una cosa que empiece y termine como las vacaciones. ¿Qué nos propones?
Yo creo que es el momento de hablar de una serie que nos ha encantado. Vamos a decir,
pues
yo creo que nos ha gustado a todos.
Estamos pues aquí en el Club de Fans.
Sí, es. Inaugurado el Club de Fans oficial.
De...
Ay, dilo, me encanta. Dilo. Sherlock, de la NBC. No cualquier Sherlock, el mejor que hay.
Ay, es que me gusta, hasta como dicen del cerdo los andares, pues a mí de esta serie, hasta las músicas, las sintonías, son maravillosas.
Genial, es un curso de cine en miniatura, apabullante. Hay que rendir todos los honores posibles a esta versión de un clásico de entre los clásicos, a este psicópata tan inteligente.
No soy un psicópata, soy un sociópata con muchas habilidades.
Perdón, vale. Oye,
ahí está.
Ya aclara lo que...
Sí, no.
Queda claro.
Ha quedado claro que no es... Bueno, en cualquier caso, ¿qué tiene esta serie de especial y por qué nos ha cautivado? En fin, ¿por qué crees tú? ¿Por qué te ha cautivado a ti?
A los tres nos ha cautivado, ¿verdad? Yo creo. Nos
sí,
ha gustado tanto.
Y probablemente por lo mismo.
Sí.
Pero, a ver, la historia de Sherlock es un personaje conocido.
Sherlock, el de Sir Arthur Conan Doyle.
El de Arthur Conan Doyle no tiene mayor presentación. Todo el mundo conoce el personaje. Pero, ¿qué tiene de especial este Sherlock?
Bueno, la premisa es llevar a Sherlock Holmes y John Watson al Londres actual. Es decir, va a manejar BlackBerry, va a enviar emails, va a sacar miles de conclusiones con solo ver un detallito, un pequeño detalle, un mechón de pelo. Ya con eso le basta para saber tu DNI, tu currículum vitae y todo más. Y bueno, lo que tiene también es que es adicto al tabaco, pero en este caso suavizan lo de la cocaína.
Sí. Uh-huh,
bastante. Uh-huh. Él es fumador empedernido, pero se lo consigue mantener ahí. Bueno, la serie empieza realmente con John Watson.
Es el protagonista al principio.
Sí, teniendo pesadillas al comienzo. Aquí es un ex soldado que estuvo en Afganistán y que no puede superar dicho pasado. De hecho, va a un psiquiatra.
¿Cómo va tu blog?
Bien. Muy bien.
No has escrito una palabra, ¿no?
¿Anotas? ¿Aún tiene problemas de confianza?
Y tú lees lo que escribo del revés. ¿Ves a qué me refiero? John, eres soldado. Y te llevará algún tiempo a adaptarte a la vida civil. Y escribir un blog sobre todo lo que te sucede te ayudará, de verdad.
Esto es más ni menos que el comienzo.
El comienzo de la serie, tal y como...
Es John Watson con su psiquiatra, ¿no?
Que tiene un amigo John, este le pone en contacto con Sherlock, ya que ambos buscan compartir piso, y tras conocerse durante apenas unos segundos, porque no tarda más que unos segundos, Sherlock le cala a la perfección. Y John se informa sobre él porque siente curiosidad.
Anoche busqué en internet sobre ti.
¿Algo interesante?
Encontré tu web, La Ciencia de la Deducción.
¿Qué te pareció?
Dices que podrías reconocer a un diseñador de software por su corbata y a un piloto de avión por el pulgar izquierdo.
Sí, y puedo leer tu carrera militar en tu cara y tu pierna y la afición a la bebida de tu hermano en su teléfono móvil.
¿Cómo?
Esta es la mejor deducción, del capítulo.
Es impresionante, hermano, y luego lo demuestra, ¿no? Exacto. Porque Sherlock, en efecto, es capaz de deducir todo eso y muchísimo más. Es más, en un recorrido en el que ambos van juntos, comienza uno de los diálogos más apasionantes de toda la serie.
La policía ha acudido a Sherlock para variar, en busca de ayuda, porque ha habido unas extrañas muertes. Así que Sherlock le ofrece a John que este sea su ayudante. John accede y entonces...
A ver, ¿alguna pregunta?
Sí, ¿a dónde vamos?
Lugar del delito. Siguiente.
¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
¿Tú qué crees?
Diría que detective privado.
¿Pero?
La policía no trabaja con detectives privados.
Soy un detective asesor. El único en el mundo. Yo inventé el puesto.
¿En qué consiste?
Que cuando la policía está perdida, que siempre, me consultan.
La policía no consulta a aficionados.
Amigo, ha llamado a Sherlock aficionado. Ya la has liado. Así que llega el momento de deslumbrar a John y a todos nosotros.
Ayer, cuando te conocí, dije Afganistán o Irak y parecías sorprendido.
¿Cómo lo supiste?
No lo supe, lo vi. Tu corte de pelo, tu contención es muy militar. Y tu comentario al entrar en la habitación.
Está bastante cambiado.
Estudiaste en Barts, luego médico del ejército, es evidente. Estás moreno, pero no de la muñeca para arriba. Has estado fuera, pero no tomando el sol. Cojeas mucho al andar, pero no pides una silla cuando estás de pie, como si se te hubiera olvidado. O sea que al menos en parte es psicosomática. Eso dice que las circunstancias de la lesión fueron traumáticas. Herido en combate, moreno, Afganistán o Irak. ¿Ves? Tenías razón.
¿Que tenía razón? ¿Razón en qué?
La policía no consulta a aficionados.
Ha sido asombroso.
¿Tú crees?
Por supuesto, extraordinario. Ha sido extraordinario.
No suelen decir eso.
¿Y qué suelen decir?
Vete a la mierda.
Así de claro.
Muy, muy interesante. Oye, venga, que tenemos que ir acabando, que si no la hora se nos echa encima. Actores.
Benedict Cumberbatch como Sherlock, Martin Freeman como Watson. Y bueno, hay un montón más así de actores británicos fantásticos, pero ojo, que también está Benedict Cumberbatch ahora en las carteleras, están en Star Trek, también está fantástico. Sí, dime.
Le vamos a ver en breve porque es Julian Assange.
También.
Va a hacer de Julian Assange para contarnos la aventura de Wikileaks.
Y a Martin Freeman en El Hobbit, en la tercera parte.
Actores reconocidos, de probada virtud. Oye, ¿y por qué la traemos? ¿Qué duración tiene esta serie?
2 temporadas, cada una 3 episodios, 1 hora y media de duración, que está perfecta porque así da tiempo a explicar todo. La están rodando ahora mismo la tercera temporada, confirmada la cuarta. Está a la venta en DVD y en Blu-ray es que hay que verla, o sea, sí o sí. Se ha metido, ¿verdad?, en cuatro,
sí.
Y por favor que la remitan porque sí. Es tan buena que no cansa. Curiosidad, los textos que se ven en pantalla cuando sé lo que está pensando, sí. Primera temporada en inglés y la segunda en español, totalmente traducidos, con lo cual es un detallazo que tuvo la NBC a la hora de traducirlos, y dijo público español que lo lean en su idioma.
Bueno, además de ser un Sherlock actualizado al siglo XXI en pleno Londres, la fotografía de la serie es fantástica, además de la música que también hemos hecho referencia.
Y cuidan mucho de la ciudad de Londres, porque pues es otra de las protagonistas.
Es un verdadero escaparate de la cultura británica y de la ciudad de Londres, con una fotografía verdaderamente magnífica, buscando unos encuadres, unos planos en la ciudad de Londres, un vestuario muy británico también. Y sin duda, quizá también otra de las cosas más sorprendentes es toda la puesta en escena de esa modernidad de la BlackBerry, de Sherlock Holmes, de cómo envía mensajes, en fin, de esa actualización del mundo moderno de la personalidad y las deducciones de Sherlock Holmes,
¿no? Pero no deja de ser un británico de los pies a la cabeza, ¿eh? Todas sus costumbres, su té, su manera de vestirse, la distribución de la casa victoriana, eso sigue siendo el Sherlock de Conan Doyle.
Su ama de llaves, su manera de levantar la ceja y su absoluta indolencia británica, que es fantástica.
Su falta de empatía total. Sí.
Absolutamente. Hoy una serie, desde luego, muy recomendable, que no te va a llevar más de 10 horas a empezar a verla y acabarla, por lo menos lo que hay hasta ahora, que tampoco será mucho más lo que se ruede, porque es una serie, pues eso, no llega a ser una microserie, pero sí es una serie muy asequible para este veranito, para este mes de vacaciones, que uno puede empezar a verla y sabe que cuando acabe las vacaciones, pues la va a poder terminar de ver sin grandes esperas.
Y además a los productores y a los responsables del guión y del desarrollo y el rodaje de la serie, hay que darle las gracias porque han sido muy honestos. Ellos dicen que dependen de sus dos actores, que les han dado libertad para poder estar en El Hobbit, en Julian Assange, en Star Trek. Así que vamos a depender mucho del calendario de rodajes de películas que tengan a la hora de que la serie sea más larga o más.
Sabes que el guionista es en la ficción el hermano de Sherlock también.
Eso es. Uh-huh. Que tiene ahí un punto bastante... Tiene mucha presencia. No decimos más.
Tiene grandes momentos. Sheldon era, ¿no?
¿Cómo que Sheldon?
¿Cómo se llamaba?
Mycroft Holmes.
Toda la razón, Mycroft Holmes.
Sheldon es de Big Bang,
eso te iba a decir yo. Ese es otro hermano de otra serie.
Que también se parece a Sherlock Holmes, también. Sí,
pudiera ser. En fin, Miguel Soria, las series de Soria, qué bonito. Que muchísimas gracias por habernos traído esta serie. Esperemos que a nuestro oyente pues le sirva. Y bueno, pues que pase unas horas tan entretenidas como hemos pasado nosotros viendo y hablando de Sherlock. La semana que viene más y mejor. Escucha, que yo sé que te gusta Soria.
Y tanto.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Nos separan de las 3 de la madrugada, de las 2 en Canarias. Vamos a dar un repaso a los suplementos dominicales de la prensa de este domingo. Miriam Ponte, buenas noches de nuevo.
Muy buenas. Si te parece, nos acercamos al País Semanal. Comenzamos por el País Semanal.
Pues muy bien.
La portada se la dedica a los surferos en la cresta de la ola, es lo que nos dicen. Vale. En el interior hay una entrevista bastante interesante que le hacen a Blanca Portillo. Que fíjate lo que dice, entre otras muchas cosas, que le sorprende cuando la gente le recuerda su edad porque le dicen la señora del teatro. Hombre, hay que tener en cuenta la edad que vamos cumpliendo, desde luego. Y un reportaje que me ha parecido fascinante, se ha hablado mucho acerca de la Sociedad General de Autores y Editores, uh-huh. ¿Verdad? La SGAE, que si en las bodas iban a cobrar por poner la música, todas estas cosas que les dio muy mala fama, pues desde el País Semanal han entrado en su archivo, en el archivo de la Sociedad General de Autores y Editores, una institución que acumula, dicen, miles de obras culturales desde el siglo XIX, un legado construido a base de paciencia, dicen, y que continúa creciendo, e incluso los archiveros y los documentalistas reconocen que a veces descubren cosas que ni siquiera sabían que tenían y que incluso tienen pues alguna composición y algún documento del siglo XVI y del XVII, siempre por donaciones o por compra. Uh-huh. Fíjate, yo creo que...
En algunos casos, pues terminarán estando en la Biblioteca Nacional, que bueno, pues que bajo mi punto de vista es el lugar que le corresponde a determinados manuscritos o documentos de obras, si no originales, pues sí de primeras ediciones, que bueno, pues que deben estar más bien al servicio de todos y no custodiadas por una entidad privada que a fin de cuentas es lo que es la SGAE.
Fíjate, tiene incluso un original de Barbieri, de Robinson Crusoe, la zarzuela de Francisco Barbieri. Bueno, pues la tienen y de hecho la enseñan. Y es verdad que yo creo que deberían abrir sus puertas o cedérselo a una institución. no dudamos, ¿verdad?, de la labor de documentación y de conservación.
No, pero la finalidad quizá no es tanto la de conservación de esas obras, cuanto la de, bueno, pues proteger esos derechos y para ello deben tener el original. Ya, cuando se trata de conservar y de cara al futuro, pues que entre en función entidades que se dedican a eso, ¿no?, que me parece más apropiado, pero bueno, bien está.
Al alcance de todos, desde luego. Fuga a Londres es como titulan este reportaje, en el que nos cuentan cómo miles de españoles, un viaje de ida, dicen, una maleta, un vuelo barato, y desde el principio de la crisis nos cuentan cerca de 100.000 españoles han huido a Reino Unido persiguiendo un empleo, así que recorren con ellos la capital. Por ejemplo, algunos trabajan para una conocidísima marca de hamburguesas. Incluso descubren un hotel, que yo no lo sabía, la residencia Belsay House, que cuenta con 135 plazas y que el 60% de ellas están ocupadas por españoles. Uh-huh. Así que cuando vamos todos juntos, yo creo, ¿no? Pues, nos vamos al mismo sitio.
Pues eso parece.
Siempre buscamos algún español, bueno, pues en el Belsay House también. Y una bonita historia, la de Giacomo Casanova, Casanova. Pues nos descubren cuál fue su último refugio, una tranquila Dutchkov, que es como se llama en la República Checa, que es donde Casanova pasó sus últimos momentos, e incluso hay una capilla. Es verdad que llegaron incluso a pensar que Casanova era una invención de Stendhal, pero no,
pero ¿no?
Ya como Casanova existió, y la capilla y su tumba están allí, en Dutchkov, en la República Checa. Bueno,
bien, interesante
el mundo
reportaje
del surf, que nos cuentan un poquito.
El mundo del surf, que recoge lo que traía en la portada, que dedicaba la portada a los surferos, con unas fotos que estoy viendo, la mar de sugerentes, en fin, para quien esté en el mar. Pues,
para los apasionados de ese deporte, más que un deporte es un estilo de vida, yo creo, ¿no?
Eso dicen, con su ropa, sus costumbres y
sus
su
colores,
filosofía de vida.
Su color de piel, ¿verdad? Que morenos están todos.
Sí, pero eso ya, eso lo da. Yo conozco también mucho labrador que también está moreno, fíjate, y no es un estilo de vida.
Bueno, el XL semanal de ABC, volvemos a dar guerra, se juntan distintos líderes de la movida, los años movidos. Dicen que quien se acuerda de lo que hizo en los 80 es que no los vivió a fondo, es lo que ellos dicen. Y ellos
pues,
son nada más y nada menos que Alejo Stivel, de Tequila, que dice que no es fácil eso de dejar de ser una rockstar y pasar a ser un jubilado con 23 años.
Ajá.
Nacho García Vega, de Nacha Pop, que asegura que una fan le donó todos sus órganos y que luego quiso subir a su habitación. Era un trueque raro ese, ¿eh?
Sí, ya que te donen todos los órganos ya de entrada suena raro. En fin, los 80 es que eran
los 80
raros,
fueron diferentes.
Lo recordamos con cariño, pero sí,
excesivos,
sí,
en todo.
Exceso, en fin.
Rafa Sánchez, de La Unión, dice que tuvo un periodo muy oscuro y que en esa época él estaba hecho un crápula.
Un crápula.
Que también fueron unos años
de mucho crapuleo.
De excesos, vamos a dejarlo así.
Sí, lo hemos dejado.
Y Nacho
claro
Campillo
ya.
De Tantam Go dice que hay gente que sabe parar y otra que por carácter o por debilidad lo paga con su vida. Es verdad que le ha sucedido a muchos de los grandes artistas de los 80 que quizá
ya,
no.
Se plantea, ¿no? Si merece la pena.
Que no supieron parar.
Que desde luego me parece a mí que no mereció la pena. Desde luego para muchos.
Para
en fin.
Muchos. Si te pregunto cuál es el mejor restaurante del mundo, seguro que lo sabes.
Sí, hombre, allá donde cocine mi madre.
También. Bueno, pues de mamás.
Aquí he quedado bien.
Has quedado muy bien, porque de mamás va la entrevista de este magazine. Dice, aquí empezó todo. Y asegura que mis hijos utilizaron la casa de al lado de mi restaurante para montar el suyo. El taller de Can Roca. Estamos hablando
es la
de los hermanos
Roca.
Montserrat Fontané, que concede esta entrevista fantástica, asegura que somos gente humilde, igual que antes de ser los mejores cocineros del mundo. Yo creo que ahí está en parte, ¿no?, el éxito de esa cocina, que sí, nunca se han creído ser precisamente los mejores del mundo.
Y probablemente que esa madre les ha dado ese toque, esa mano magistral para cocinar a esos hijos.
Yo esta fotografía que tú estás viendo a mí, sinceramente, me da muchísimo repelús. Es una araña.
Uh-huh.
No es que les tenga
especial simpatía.
No vamos a ser amigas.
No, ¿verdad?
Pero fíjate cómo titulan. Dice. No tema, esta araña cuida de usted. Y, por ejemplo, nos dicen, cosa que yo no sabía, que son las mayores consumidoras de insectos del planeta y que ejercen un activo papel en el control de plagas.
Mira, pues eso está muy bien.
Me las llevaba yo a un sitio que conozco que está lleno de bichos raros que me han picado todos a mí.
Raros y rarunos. Lo que pasa es que uno dice, ah, mira, son beneficiosas, las voy a proteger, voy a llevarlo al granero y
es
entonces
que a mí estas patas
al garaje,
así peludas,
¿no?
No me convence.
Claro, mira, si encuentras una araña en casa, no la lleves al garaje, porque así empieza la historia de aracnofobia y mira cómo termina, ¿eh? O sea que,
en fin. Y también hay mucha leyenda negra en su contra, porque dice, las famosas viudas también existen en Europa, pero nunca se registró un caso fatal por su picadura. También se están llevando fama y mala,
Sí, es que no son agradables a la vista, ¿qué le vamos a hacer? En fin, las fotos son muy interesantes y a quien le guste el mundo de la naturaleza son unas páginas de reportaje muy interesantes.
Y en las páginas de psicología de del XL Semanal nos dicen, ¿los niños que dicen mentiras son más listos? Esa es, bueno, la pregunta que se han hecho.
Pues no lo sé, yo la respuesta que voy a decir es que son más mentirosos, eso por descontado.
¿Verdad? Dice que han descubierto los científicos que mentimos mucho antes de lo que se pensaba.
Sí.
Que casi con pañales empezamos a soltar nuestros primeros embustes. Y aún hay más. Los niños mentirosos suelen tener más habilidades cognitivas. Es lo que ellos dicen, ¿eh?
Bien.
También aseguran que los niños no saben distinguir entre una mentira piadosa y otra por provecho propio, que yo creo que por eso les disculpamos tanto a los más pequeños, ¿no?
Bueno, yo me declaro un escéptico ante este artículo, lo quiero leer porque además hace referencia a unos estudios que se publicaron hace ya tiempo de cuándo se empieza a mentir y demás, y escribí un artículo en su día al respecto porque me parece que estamos haciendo una apología de la mentira con estos estudios y que no son en absoluto representativos, por lo menos a mí me indignó porque yo de pequeño no era así, pero bueno.
Bueno, pero no todos, es un estudio y ya está, ¿no?
Sí, es un estudio y ya está, pero vamos, que viva a decir la verdad.
Siempre.
Y todo
hay
lo
que educar en la verdad.
Y todo lo que favorezca.
Y hay que
educar a los niños en la verdad.
Asumir la responsabilidad de esa verdad. Que yo creo que muchas veces los niños buscan un atajo y sus padres se lo consienten, ¿no? Porque
bueno,
es lo más fácil.
Leeremos el reportaje, el artículo, pero eso, con cierta distancia.
Dicen aquí que si un crío le preguntas algo y que mira a la derecha, que te está mintiendo.
¿Sí?
Aquí es lo que dicen.
Bueno, a lo mejor
así
es estrábico, quién
verdad,
sabe.
Bueno,
el magazine.
Pues las dos mujeres de Vicente Ferrer, la viuda,
sí,
Ana Ferrer, y la actriz Aida Folch. Te cuento que van a llevar su vida al cine y que además... Bueno, en fin, que van a llevar su vida al cine, la vida de Vicente Ferrer,
ahí, ¿no?
Que Imanol Arias va a ser el responsable de darle vida y que esas mujeres, bueno, pues la real y la ficticia son protagonistas.
¿Más cositas que traigan interesantes el magazine?
Pues el magazine nos habla acerca de unos bichitos a los que muchos de nosotros tenemos cierta repugnancia, las medusas.
Ah, creí que era otra vez las arañas.
No,
pero también.
Estás en verano. Dice que si no puedes con ellas, cómetelas.
Ajá.
Y nos proponen, por ejemplo, medusas ahumadas con humo de café.
Ah, pues como nombre queda bonito, pero no sé cómo sabrá.
Medusas a la parrilla con guacamole.
Bien.
Y sobre todo, algunos de los que están en esta mesa seguro que lo quieren probar, un gin tonic de medusa.
Bueno, pues es otra manera de hablar de las medusas. Lo vamos a dejar aquí porque nos quedan unos 30 segunditos, un poquito más, para que sean las 3, si te parece, Miriam.
Vamos a las noticias.
Porque ya están Ana Palacios y Rubén Uría dispuestos a darnos las noticias ahora mismo, en cuanto sean las 3.
La noche le quita al cielo su luz y pelo.